vamos a empezar este, rato de tertulia y de diálogo y de, profundización un poco en la Escuela de Barbiana, en esta Casa de Cultura y Solidaridad. Bienvenidos a todos a esta nuestra Casa de Cultura y Solidaridad, donde hoy queremos profundizar en los 50 años, de la, o sea, en el aniversario, han sido 50 años, que se escribió Carta a una maestra. Ahora Manolo os va a hablar más en el fondo de lo que significa esta Carta a una maestra, de lo que significa la Escuela de Barbiana.
Bueno, pues buenas tardes. Como dice María Ángeles, este es uno de los temas que más pasión ha suscitado en mi vida, que más me ha hecho afirmarme en mi vocación y que, desde luego, pues de esas huellas que te han dejado desde la juventud y que te han marcado, ¿no? Carta a una maestra es un escrito que se cumplen 50 años de su publicación, realizada pues eso, hace 50 años, en el año 67 salió esta carta por primera vez. Y me gustaría que, después de las palabras que yo seguro que voy a hacer regular, que hiciera, pues todos nos comprometiéramos a leer esta carta con un grupito de amigos, sobre todo si sois educadores, mucho, con mucha más razón, y a comentarla y actualizarla. Ese sería un poquito el objetivo. Pero sí que os voy a presentar tal cual la Carta a una maestra, para que veáis lo provocativa que es y sigue siendo Carta a una maestra en la actualidad. ¿Cómo ocurrió que a Milani se le empezó a conocer? Milani, que era un cura con sotana y que empieza a ser nombrado, digamos, en los ambientes de innovación educativa y pedagógica, y que empieza a ser conocido incluso hasta ahora mismo, ya hasta salen algunos libros de texto, ¿no? Pues comenzó porque se escribió esta carta, que es un escrito colectivo que llamó muchísimo la atención, porque era una carta genialmente escrita, con un contenido completamente revolucionario en una época muy muy determinada, que hizo pensar a todos los que lo leyeron quién hay detrás de un escrito de muchachos y de un escrito colectivo que está hecha con tanto genio y con tanta provocación, ¿no? Una carta que cayó fatal, que vais a ver cómo va a seguir cayendo fatal, nos cae fatal, y es una de las intenciones de este maestro. Este maestro fue, entre otras cosas, fue un sacerdote, maestro, ahora vamos a ver por qué decimos las dos cosas siempre juntas, pero muy provocador, porque va muy ligada, y él lo dice mucho, y esta es una frase que voy a repetir, y es suya, y decían que lo decía mucho, ¿no? Él decía que la mayor infidelidad que se le puede hacer a un muerto es serle fiel. Claro, la mayor infidelidad a un muerto es serle fiel. Pero dicen, mira, yo no he hecho nada en ningún momento a Milani, nunca pretendió hacer una pedagogía innovadora, nunca pretendió hacer una escuela que fuera un testimonio de escuela. No, él era un sacerdote que se planteó con el máximo realismo posible cómo podía ejercer su labor de sacerdote. Y haciéndose un planteamiento serio, llegó a la conclusión de que tenía que hacer escuela. Pero hay detrás de esa propuesta tales universales, y está tan ligada, digamos, a su propia persona, a su propia reflexión, que es muy difícil entender Carta a una maestra sin Milani y entender a Milani sin Carta a una maestra. Os leo párrafos que son para mí pues balas, ¿no? Literales de Carta a una maestra. Las saco de contexto, pero en el contexto se entienden todavía un poquito mejor. Y posiblemente parezcan muy duras fuera de contexto, y en el contexto van a ser todavía más duras de lo que voy a intentar expresar, ¿no? Querida señora, así empieza la carta. Querida señora, usted ni siquiera se acordará de mi nombre. Se ha cargado a tantos. Yo, en cambio, he pensado muchas veces en usted, en mis compañeros, en esta institución que llamáis escuela, en los chicos que rechazáis. En la Escuela Elemental del Estado me ofreció, está siempre en primera persona, en tono de carta, me ofreció una escuela de segunda categoría. Desde pequeños, la escuela peor para los pobres. Ninguno, en Barbiana, ninguno era inútil para los estudios. En Barbiana, donde vengo a caer ahora, decía este chaval, ninguno era inútil para los estudios. La antigua escuela era clasista, principalmente por el horario y el calendario. La nueva no los ha cambiado. Sigue siendo una escuela hecha a la medida de los ricos, de quienes tienen la cultura en casa y van a la escuela únicamente a cosechar títulos. La escuela no tiene nada más que un problema, dice la Carta a una maestra. Los chicos que pierden. Fijaros la cantidad de patadas Clemente. Y voy a quedarme con esta última para que sirva de introducción. Quitémonos la careta. Mientras vuestra escuela siga siendo clasista y echando a los pobres, el único anticlasismo serio es una doble escuela que echa a los ricos. Quien no se escandaliza por los que han de repetir, ni por las clases particulares, y aquí sí tiene algo que decir, no es honesto. Lorenzo Milani, en primer lugar, hay que entenderle dentro de un contexto histórico. Es una persona que murió con 44 años, una persona que murió jovencísimo, 44 años, de una leucemia. Su contexto, sin el cual no se puede entender ninguna de sus propuestas, que eran propuestas pastorales, propuestas de sacerdote, su contexto fue el del periodo de entreguerras. Vivió el fascismo. De hecho, sus padres tuvieron que abandonar Florencia para irse a Milán, y no siendo creyentes, aunque tenían origen judío su madre, no siendo creyentes tuvieron que casarse por la iglesia, porque si no, no había otra manera de sobrevivir, y le tuvieron que bautizar a él. Le bautizaron a él. Le llama su bautismo fascista. Le hicieron un bautismo fascista. Luego, cuando él se convirtió y lógicamente con plena conciencia se confirmó y luego directamente pasó al seminario. Del 39 al 45 fue la Segunda Guerra Mundial. Pacto de Acero, Hitler, Mussolini. Italia deja medio millón de muertos la Guerra Mundial. Lo digo para que penséis un poquito en el contexto. A continuación se nombra la República, aparece la democracia, hay una crisis muy fuerte de la socialdemocracia, un desprestigio muy grande del Partido Comunista, que tuvo muchísima fuerza en Italia, uno de los partidos de más fuerza de toda Europa, lo tuvo en Italia, y nace la Democracia Cristiana, que es un partido político impulsado fundamentalmente por una organización de la Iglesia, laical de la Iglesia, de laicos de la Iglesia. Aparece la doble Italia, la Italia del Norte y la Italia del Sur, que siguen siendo dos Italias a las que casi todos los sociólogos hacen referencia. Y en el 64-66 son los prolegómanos del Concilio Vaticano II. Este es el contexto en el que Milani se mueve. ¿Quién fue Lorenzo Milani? Maestro y cura, cura y maestro. La gente tiene este debate, la mayoría de la gente que procede del ámbito educativo ha conocido esta experiencia como una experiencia del maestro de Barbiana. El maestro de Barbiana sin sotana. Entonces, se conoce la experiencia de la escuela de Barbiana y de alguna manera eso es lo que se ha difundido. Lo que llegó a los ambientes es una escuela de un maestro, una escuela muy innovadora, una escuela muy fuera de la escuela, que hacía unos planteamientos muy, muy, muy fuertes, muy renovadores, pero sobre todo que cuestionaban mucho la escuela oficial, la escuela estatal, tal y como se había configurado. Pero la mayoría de la gente que sigue estudiando a Milani y sigue profundizando en esta escuela cree que es imposible entender lo que Milani hizo sin quitándole a Milani lo de ser sacerdote. Y cuando se leen sus escritos, es evidente que Milani era un sacerdote que decidió hacer escuela. Entonces, en esta disyuntiva, pues los hay que subrayan la parte de maestro sin quitándole la sotana, y los hay que subrayan la parte de la sotana quitándole lo de maestro. A Milani no se le puede entender sin ser sacerdote, desde mi punto de vista, después de leerle y releerle muchas veces, y al sacerdote Milani no se le puede entender sin la escuela. En su propio testamento lo dice. Le dice a los chicos, dice, os he querido más que a Dios, así de fuerte. Dice, espero que Dios no tenga estas cosas en cuenta y las ponga todas a mi favor. Como forma de hacer su apostolado, como forma de hacer su ejercicio pastoral. Él ve que hay un estado de inferioridad cultural en los pobres, que la mayor desigualdad no procede de no tener cosas. La mayor desigualdad no es material. La mayor desigualdad, y en eso coincide con otro pensador que él no conoció, que fue Freire, es carecer de la palabra. O sea, carecer de las posibilidades de entender el mundo y de poder expresarse, de poder entender y de poder expresarse. Y ese es el significado profundo que siempre va a tener la palabra y el lenguaje para Milani. Entonces, él se dio cuenta de que a la cultura de los pobres había sido colonizada por la cultura burguesa. Que se puede ser analfabeto sabiendo leer y escribir. Y que al pobre le han robado su propia cultura. En Carta una maestra dice una frase deliciosa, sencilla, dicha por los propios chavales, ¿no? Dice, el lenguaje le hemos creado a los pobres. Siempre en la historia el lenguaje le hemos creado a los pobres. Pero se lo han apropiado los ricos y lo han convertido en algo que luego no pueden usar. O sea, el lenguaje, la vida, lo han creado los que viven, los que tienen experiencia. Y luego se lo han apropiado, lo han llenado de norma, lo han llenado de gramática, y al final lo han convertido en un instrumento en contra de los propios pobres. Segunda constatación que hace, la incoherencia. La gente es ritualista, la gente va a las procesiones, la gente se viste, la gente celebra la primera comunión. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Nada, no hay ninguna convicción, no tiene sentido lo que están haciendo. Y no hay un planteamiento de por qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces, él constata que detrás de una religiosidad de que no es de convicción, que no es, sino que es de más de tradición, pues no hay nada. No hay nada. En el fondo eso en su vida no tiene ningún tipo de... No vale para nada, no le afecta para nada. Constata cómo a los pobres se les hace malgastar el tiempo permanentemente. Que la gran alienación de los pobres es que se les hace usar el tiempo para cosas que no tienen ningún sentido. Y constata cómo en esa época todo el mundo quiere aprovecharse de los pobres y para ello utiliza... pues el juego, los deportes, pues lo mismo de ahora, ¿no? El pan y el circo. Y se pregunta si un pastor, si un maestro debe atender la demanda o debe atender los intereses profundos de las personas. El maestro siempre está tentado de hacer lo que los chicos demandan, igual que el comerciante, dicen los chicos en la carta. Dice, el maestro te está tentado de atender demandas. Pero el maestro auténtico lo que tiene que es que saber leer cuáles son los intereses profundos de las personas que tenemos delante. ¿Cuál es la persona que tenemos delante y qué es lo que realmente necesita, no lo que te está demandando? Dice, lo que demanda procede en una parte importantísima de la alienación en la que estamos. Procede de las modas, procede de las consignas del poder. Y no podemos estar a atender eso. Y hay que leer en lo profundo del corazón de los chicos, lo que palpita en lo profundo de su corazón. Y eso es lo que necesita, lo que se necesita darle, ¿no? Entonces él constata que el tiempo es algo que se utiliza para manipular al pobre. ¿Y cómo se le manipula? Pues que cuando salga de trabajar se vaya a la taberna, que cuando salga de trabajar se vaya a divertirse al fútbol, que lo único que lea sean los periódicos deportivos, entonces y ahora. Constata que es necesaria una educación política no partidista, una educación que distinga claramente a los opresores de los oprimidos, y constata que la escuela estatal, la que se les ofrece a los pobres tal y como está organizada, está pensada por y para los ricos, y que los pobres fracasan siempre en esa escuela. Los pobres fracasan. Y entonces llega a la conclusión de que para poder elevar a la persona, para poder convertirla en soberana, para poder sacar de ella su propia dignidad, hay que hacer escuela. Y entonces dice, para mí la escuela es el octavo sacramento. El octavo sacramento. Es decir, la posibilidad que tengo de promocionar a una persona para que deje de ser infrahumano, para que deje de ser un ignorante, para que deje de ser un analfabeto y empiece a tener las herramientas necesarias para poder entender el mundo, poder comprenderle y poder reaccionar ante él. Pues él dice, voy a hacer escuela. Y hace una escuela nocturna, una escuela vespertina, para chicos de entre 14, 25 años, que terminaban la fábrica y se iban a la escuela. Y aquí me gusta contar una cosa curiosísima. Dice, yo dejé de ir a por los chicos. Esto que hacen montones de órdenes religiosas, esto que hacen montones de movimientos, de ir a buscar a los chavales para que vinieran a la escuela. Dice, no, yo no estoy aquí para hacer el payaso, para hacer malabares, no estoy aquí para entretenerles. No. Tienen que ellos ver que es necesaria la escuela. Entonces decía que al principio iban pocos, y como encima les hacía trabajar, pues menos. Pero claro, se daban cuenta de cómo ellos iban elevando su condición y su categoría de persona, tanto por el lenguaje que empezaban a entender el mundo, empezaban a reaccionar. Y ya sabéis que lo más contagioso siempre es que otro te diga, oye, en esta escuela se aprende, oye, en esta escuela dan un sentido a las cosas que hacemos, oye, en esta escuela nos preguntamos cosas. Cogió, creo que se hizo el ataúd y entró en Valviana con el ataúd. Primer gesto importantísimo: me voy aquí a jugar la vida por vosotros. Es decir, yo no vengo aquí a jugar, yo vengo aquí a morir. No sé si me entendéis, porque esto está en lo profundo. Esto está en lo profundo de la pedagogía de Valdiana. Yo me comprometo contigo hasta la muerte. O sea, yo no soy alguien fuera de ti cuando estoy haciendo escuela contigo. Yo soy alguien que me comprometo con tu destino, con tu vida. Y eso es algo muy importante en Valdiana. ¿Qué rasgos tiene la pedagogía de Valviana? Lo mejor es que lo leáis en carta a una maestra, sobre todo la primera parte. Ahí viene muy bien descrito que era Valviana desde el punto de vista de los propios chavales, porque escriben la carta los propios chicos. Disciplina, sí señor, mucha disciplina, pero no la disciplina de cuartel, sino lo que hoy llamaríamos autodisciplina. Dice, la verdadera disciplina venía por sí, cuando el muchacho descubría la alegría de saber y de entender. Porque en Valviana el último era el preferido, y hasta que el último no entendía, no se pasaba de lección, no se pasaba a otra cosa. Y el último se sentía el preferido de todos. Y entonces el que se encuentra, digamos, en ese estado, empieza por sí mismo a tener disciplina. Y en Valviana eran muy disciplinados. Los más tontos son los privilegiados. El arte de Sócrates. Don Milani, una de las cosas que hacía en Valviana era tener todos los días una asamblea. Luego lo vais a ver. Hay una serie de herramientas que luego se han convertido como en técnicas pedagógicas procedentes de Valviana. Pero lo fundamental era una asamblea donde se leían periódicos. Esto era inamovible, todos los días. Desde el más pequeñito que estaba en Valviana, luego lo veréis. Van todos los chavales fracasados de la escuela estatal, que sí que la había, pero la maestra el día que había nieve, pues no subía. Y los demás días, pues daba muy mal las clases. Era una escuela muy mala. Más los de otros valles, que también fracasaban de otras escuelas más mayores y también se marchaban. Entonces iban los que no tenían escuela, a veces no tenían padres. Ahí en la foto esa primera que puse, hay incluso pues chicos prácticamente abandonados que los adoptó Milani y los metió dentro de su familia. Entonces, uno que conocí hace poco, y es nace ya mucho, pero que lo he vuelto a ver y ya es abuelo, y es Aldi, que es un chico pequeñito, muy tímido, muy tímido. Bueno, pues esa era como una gran familia. Y empezaban la escuela en torno, dice, bueno, en Valviana esto no se parece nada a una escuela. Vais a ver una mesa larga, con mesas alrededor, con sillas, perdón, alrededor, que sirve para estudiar y sirve para comer. Dice, sirve para todo, para estudiar, para comer, para hacer lo que haga falta. Y empezaban con el periódico. Y empezaban con el periódico. Y leían el periódico. Y ahí leía el periódico Topichi. Y leían todos el periódico. Y entonces Milani era un maestro, desde ya hace mucho tiempo, en el arte este que llama la mayéutica. ¿Habéis escuchado hablar de la mayéutica? De Sócrates, ¿no? El arte de las parturientas, ¿no? Es una palabra que procede de las parteras, de las que hacían nacer, ¿no? Partiendo, digamos, de la filosofía de Sócrates, que no vamos a explicar, consistía en que a través de la palabra vamos a provocar, porque tú sabes mucho más de lo que crees saber. Y entonces era un provocador. A través del periódico, de la lectura del periódico, se suscitaban pensamientos, se suscitaba discusión, se suscitaba pensamiento crítico, que se llama ahora. suscitaba un montón de temas de diálogo. Y nacían intereses, porque el periódico te pone en contacto con la vida. El periódico es verdad que es un filtro con relación a la realidad, pero al mismo tiempo te pone en contacto con la propia vida. Y entonces, al que no se le despertaba un interés por un tema, se le despertaba un interés por otro. Y luego la escuela ya iba sola. Porque el que quería profundizar en un tema, tenía todo el día para hacerlo. Otro elemento fundamental de la pedagogía de Barbiana es el valor del tiempo. Dice, sí, aquí tenemos una escuela, 12 horas diarias, 365 días al año y 266 días los años bisiestos. La autoridad del maestro, sí señor, combinado con un amor y una confianza absoluta en los muchachos. Nada de que el maestro no es nada, como en las pedagogías actuales, no. El maestro tiene una gran autoridad. ¿Por qué tiene una gran autoridad? Por esto, porque vino con el ataúd por delante. Porque vino a comprometerse contigo. Porque vino a dar de sí todo lo que quería, lo que tenía que dar. Y eso le generaba una auténtica autoridad. Porque amaba realmente a los chicos. Combinado con una confianza absoluta en los muchachos. El que sabe siempre tiene que estar en disposición del que no sabe. Todos son maestros. Los mayores eran los responsables de los pequeños. Había un voto de solidaridad. Y decían entre ellos, y cuando no es avaricia, los chicos de Barbiana se preparaban para los exámenes, porque sabéis que esto todavía se puede hacer, ellos se presentaban a los exámenes oficiales, tenían que aprobar para aprobar el curso y por lo tanto tenían dentro de sus horas, se autoorganizaban para sacar las asignaturas de las que les iban a examinar, mejor dicho. Dice, ¿cuántas veces hemos estado tentados de no atender a los más pequeños cuando nos tocaba estudiar? Pensar en vuestros hijos, ¿no? Pensar, no, el día de estudio también te toca estar con los chavales haciendo clase. Decía, ¿cuántas tentaciones de avaricia hemos tenido? Dicen los chicos en la carta de una maestra. ¿Qué era la avaricia? Que mi problema me lo tengo que resolver yo. Dice, ¿qué es la política? Cuando juntos tenemos un problema y lo resolvemos juntos. Dice, ¿cuántas tentaciones de avaricia tenía? Dicen los chavales, porque ese día que le tocaba estudiar tenía un examen, pero tenías que dejar parte de tu tiempo de estudio porque tenías que atender a los pequeños. Y Milani muchas veces lo único que daba de lo que son clases más magistrales o hablar de un tema que a lo mejor él entendía, se lo hacía con los mayores, y luego los mayores eran los encargados de que los pequeños aprendieran. Eso que ahora se llama el alumno tutor, ¿no? Y ahí tenéis un montón de herramientas de las que luego podemos hablar, que se emplearon en Barbiana, que luego se han cogido como herramientas de la pedagogía de Barbiana. La asamblea, el estudio de la lengua, la prensa diaria, la escritura colectiva, el trabajo manual, las visitas, el dejarse preguntar, arte, cine, televisión, viajes al extranjero. Bueno, ya me invitarán otro día y os hablo de todas las herramientas pedagógicas que ahí se pusieron en marcha y que luego han sido unos elementos fundamentales de todos los que han querido hacer pedagogía de Barbiana. Thank you.